Más allá de los límites de nuestra mirada, hay cosas que forman parte de las obras de arte y están fuera de cuadro.
Fuera de cuadro.
Las épocas, los autores y sus historias, con Jorge Faruelo.
Fuera de cuadro.
Siempre fuera de cuadro con Jorge Faruelo, hoy con algo de una mirada, de una exposición de Oscar La Roca. Yo hoy al comienzo del programa decía, un artista que ha sido provocador también en el buen sentido de la palabra y a mucha gente no le ha gustado,
sí.
Y otros han comprado sus obras, sus libros, ¿no?
Sus artículos, sí, porque sí. Es un hombre polifacético. Buenas tardes. Sí. Yo empiezo a hablar como que estoy en alguien de mi casa.
No, es la idea. Poder entender y comprender desde ese lugar.
Ahí está. Bueno, sí, Oscar La Roca. El otro día, el miércoles 15 de mayo, yo tengo que repasar la fecha porque no sé ni qué día ando. 15 de mayo se hizo la inauguración en el espacio IDEA, en la calle San José 1116. En realidad es una presentación del libro. En realidad el libro se llama Oscar La Roca Fragmentos. Es un gran libro. Yo acá tengo la versión condensada, ando con los folletos para no andar cargando tanta cosa, pero es un gran libro, como nos tiene acostumbrados toda la obra también gráfica y visual de Oscar La Roca. Tapadura. Están en librerías, de hecho ahora estaba hojeando uno y comentando con el dueño, y es un referente, Oscar, del mundo, de toda la gente de Eva, que le gusta estar, ya sea o consumiendo producto visual en los diarios. Oscar nace en el 62 y es un jovencito que se forma con... Yo soy más chico, pero siempre hago a referencia a esta cosa de los que mirábamos imágenes de los diarios, revistas y del mundo visual bastante acotado, si uno lo compara, bastante acotado, no, notoriamente acotado con respecto a lo que es el mundo de la imagen hoy con internet. Y bueno, así comenzó él dibujando para ilustraciones, para los diarios, y de eso se trata el libro que estoy comentando. Entonces se llama el libro Fragmentos y son 50 años de dibujos de obra visual, vamos a decir así. Y digo dibujos porque él también se define como un dibujante. Si bien formalmente Oscar plantea que desde los 80 en realidad estaría su actividad en concursos y notoria, él cuenta que bueno, a partir de los años 70, siendo un niño, cuando su abuelo le dijo, ¿por qué no empezás a firmar y a ponerle fecha a todo lo que haces? Él tenía, es hijo de almaceneros y de una peluquera, lo cuenta siempre en las entrevistas. Y Oscar dice que le robaba las... A mí me hace mucha gracia las resmas de papel de estraza al papá en el almacén. Ese papel con el que se envolvían las cosas antes en los almacenes. Todas cosas antiguas que estamos diciendo. Y ahí empezaba a hacer sus primeros dibujos. Así que bueno, en un momento dice que su abuelo le dijo, ¿y por qué no le empezás a poner fecha? Y ahí empieza esa cosa borgiana que tiene La Roca también, que en el libro hace alusión a algunos textos de Borges. De ir como catalogando, de ponerle fecha, de ponerle nombre a las cosas. Es un dibujante muy minucioso. Yo estuve en la presentación el 15 y lo que está haciendo La Roca ahora también son visitas guiadas. Esto también es una invitación para todos los que trabajan con las generaciones jóvenes. Estábamos comentando fuera del micrófono, ¿no? Todos los que somos docentes, bueno, Oscar también lo es. Es un hombre polifacético y la beta docente también la tiene muy marcada. Y eso está bueno en un artista, porque él hace visitas guiadas los jueves. Estoy leyendo el propio catálogo de la muestra. Los jueves a las 18:30, dice desde el jueves 6 del 6 hasta el jueves 11 del 7, 11 de julio, que están a cargo de él. Más o menos duran 40 minutos, una hora. Yo fui a la primera, que fue muy, muy íntima, y nos explayamos bastante más, pero el que quiere invertir verdaderamente con un grupo o con un... Yo pienso mucho también en los niños que tienen el gusto por el dibujo. Es una linda oportunidad no solo de ir a ver 50 años de un dibujante, un ilustrador, un artista, un diseñador gráfico y un ensayista y un escritor. Es también la oportunidad de arrimarlos a los más jóvenes o los más chiquitos a la experiencia del dibujo. Óscar Larroca no es un pintor, esencialmente su obra no es la de un pintor. Esto salió en la charla, lo digo con libertad, porque era un poco lo que comentábamos. No es solo una interpretación mía, a mí me da la sensación de que su obra es muy de la muñeca para adelante. Los dibujantes o los pintores trabajan o solo con la parte de muñeca y dedo muy cerca del papel, eso sería la parte más de dibujo e ilustración, y luego a medida que te lanzás a la pintura, al caballete, al gesto del pincel como algo más vinculado, ahí va, a la pintura tradicional que la gente conoce, el pintor de caballete, y ni que hablar luego el que pinta en trabajos murales más grandes, ya trabajás otro radio con el codo. Y bueno, y ni que hablar después si pintas en paredes, pero digo, o telones o escenografía. Y entonces me dice, yo nunca manejé muy poca, muy acotado el tema del codo para adelante, siempre de la muñeca para adelante. Y es una expresión que entre los que dibujamos eso se entiende, y lo ves claramente porque el recorrido de la exposición te invita al trabajo que le hace con collage, al trabajo que le hace súper minucioso de intervención de imágenes. De repente trabaja con imágenes de atlas viejos y antiguos, y arriba hace una serie de trazados. Trabaja mucho el lápiz grafo y el lápiz color, el lápiz policromo, como pone él. Y su obra está bastante apoyada siempre en el papel de algodón, el papel de celulosa. Y es muy minucioso el trabajo que hace de claroscuros. Es muy muy interesante las lecturas que él hizo luego de un viaje que él hizo a Francia. Él en un momento estuvo becado en Europa y quedó medio fascinado con el tema de los mapas. Entonces hace una serie de como de trabajos de cartográficos y de mapas de ciudades, y vos te arrimás y la verdad parece que fueran impresiones hechas como con puntillismo. Claro. El que ande distraído o sea de esta generación que cree que todo está resuelto digitalmente, lo ves y al principio pensás siempre en impresiones o cosas mecánicas, y cuando vos te acercás, le consulté, bueno, si trabajaba con algún tipo de lupa, porque uno lo ha visto siempre reproducido estas imágenes, cuando lo ves ahí en vivo, la verdad es un trabajo un obsesionado con el punto, con la línea, con todos los elementos principales que corresponden sobre todo al mundo del dibujo. Y en cuanto a la pintura, ese trabajo con los lápices de colores esfumados que parecen la verdad casi que mecánicos a veces, del grado de meticulosidad y obsesión. Hay una cosa muy interesante, porque hay una discusión siempre, bueno, que con el realismo o el hiperrealismo, ¿qué valor tiene cuando un pintor o un dibujante reproduce a partir de una foto? Y él contaba en esta charla, hay un retrato de Abondanza, también hombre de críticas y de arte y del mundo de la cerámica, que también escribió algún comentario acá en el folleto, pero voy a hablar por ejemplo de ese retrato de Abondanza, donde él trabaja el lápiz grafito con un grado de exquisitez y de hiperrealismo, pero él no partió de una foto que tenía ese grado de sofisticación. Le daban en los diarios, o como le daban a los dibujantes antes, una foto mala, pixelada, chica, borrosa, la que había. Y a partir de eso, él hace un trabajo que supera esa imagen. Entonces, en estos tiempos de la discusión de la inteligencia artificial y de, bueno, qué valor puede tener de repente el trabajo de un artesano dibujante, ¿no? Ahí tenés una respuesta. Pasan los años y vale muchísimo más artísticamente e incluso da mucha más información de lo que es el rostro de una persona ese trabajo que hizo Larroca no sé, hace 20 años atrás, que la imagen que en el momento le dieron. Esa discusión también de la inteligencia artificial y del debate de lo tecnológico aparece en la presentación de la exposición y del libro. Estaba Carlos Regerman, entre otros, Willy Rey también. Salió en la mesa un comentario que hace Oscar, que es que tal vez seamos la última generación, él habla por él, pero bueno, yo soy un poco más joven, pero en este cuestionamiento que uno se hace cuando trabaja con generaciones más jóvenes, la última generación que detecte y distinga entre la realidad y una imagen trucada o entre una imagen totalmente afectada por lo artificial y lo real, siempre lo real es entre comillas, ¿qué es lo real? Pero bueno, habla un poco de todo este recorrido en 50 años y de la astucia que tenías que tener para trabajar con las imágenes. Hay todo tipo también de trabajos como vinculados a las instalaciones en 3D, trabajos que están pintados sobre superficies que no son convencionales, sobre esferas, por ejemplo. Trabajos como de cajitas donde él coloca cosas. Tiene esa cosa como de bitácora, del Diógenes que junta cosas, pero él es muy, te das cuenta que es una persona muy ordenada, entonces, y muy meticulosa. Entonces cuando ves que adentro de unas cajitas de fondo hay una ilustración, pero hay de repente recortecitos de la pequeña Lulú o de los titanes en el ring, cosas que aludían a su juventud o a su infancia, recortes de diarios de la época, y esa cosa de las fechas y de
él con eso ha jugado eternamente, ¿no?
Totalmente.
Una muy linda exposición también hace tiempo, no me acuerdo si el nombre era Glitch.
Sí, sí.
Donde él ya ponía cosas de titanes en el ring. Y a mí me lleva a mi infancia.
Exacto,
también,
¿no? Por eso, tantos años logra reunir varios momentos, varios, no sé si generaciones, pero ahí va, tiene que ver con la salida a la democracia.
De los
tiene,
80,
exacto, 80, con Titanes, claro. Que de hecho dice que se conectaron con los personajes. Y tiene esa cosa siempre la obra del pop, ¿no? Entre lo pop, los superhéroes, Batman está muy presente.
Claro.
Yo te iba a decir lo de las letras esas que se transferían, te había que dar un papel de calco esto, si algún joven está escuchando no entiende de qué hablamos, que había que raspar, y los que trabajaban en arquitectura o en diseño gráfico, las art type se llamaban, las vendían en los kioscos y en facultad de arquitectura, para, claro, no había manera de imprimir, y él tiene unas planchas, unas totalmente sin uso, digamos, sin abrir, y están expuestas ahí. Y eso te remonta a horas de repente que estudió arquitectura, y el que estudió diseño gráfico, horas, y que si te equivocabas perdías una de esas letras. Entonces ese valor de lo manual y de lo sacrificado que era generar una imagen. Es decir, una imagen es una cosa trabajosa. Habla de esa generación. Hay un elemento, revisando obviamente la anécdota maldita y al mismo tiempo que en algún punto tal vez le saca partido, es el hablábamos fuera de micrófono, no, de la famosa censura de los años 80. En el 86 hay un político, Elizalde, ¿no?
En aquel entonces era el ministro de Montevideo.
Ahí está.
Y la obra fue en la intendencia, ¿no?
Iba a ser ahí en una sala de la calle Soriano, ahí, y luego va. Lo terminan trasladando a la misma, creo que Biblioteca Nacional, gracias a las intervenciones de Adela Reta. Era una obra, yo ahora la estaba revisando en el libro completa, porque en el catálogo aparece un fragmento, es una parte de la obra de las que fue en ese momento censurada, y bueno, en su época fue tildado de pornográfico. Él en su momento era un joven veinteañero que no la pasó bien con ese mote, porque incluso, bueno, lo tuvieron en la palestra muchos días con eso, hablando en esos términos. Hoy la obra no tendría ningún problema para ser vista,
no,
obviamente.
Claro, era otro momento, apertura.
Exacto. Después claro, tuvieron la...
Nadie se asustaría.
Pero, ¿qué es lo interesante? Que con el correr de los años, y Oscar es un artista, para mi gusto, ahí va, polémico, revulsivo, está siempre metiendo el dedo en esa llaga de lo que hoy hablamos, que es la corrección política. Él hace muchos años viene escribiendo textos, si no salen en sus libros, yo tengo, manejo para mis clases un libro llamado Simulacros y Bisagras, que tiene, son textos que reflexionan sobre el arte, el mercado, muchas cosas las hemos comentado acá en estas columnas. Y él siempre está con el dedo en la llaga esa de, bueno, esta corrección política en la que nos va metiendo en esta época. Y bueno, ¿qué tiene el arte para decir sobre eso? Y él hace una distinción, al menos así lo dejó un poquito ahí sutil en la presentación, sobre las diferencias entre censura y cancelación, que él no son la misma cosa. Yo tengo la intuición de que va por el lado.
En aquel entonces la palabra cancelación
no existía
como existe hoy. No, la palabra existe, pero el concepto que se maneja de cultura de cancelación no era como, ¿no?
Y yo creo que puede venir por esa facilidad con la que uno identifica quién está haciendo la censura cuando es censura. Viene de arriba, o puede ser un poder militar, puede ser un poder religioso, la Inquisición, un Estado. Ahora, la cultura de la cancelación me parece que está mucho más sofisticada, está mucho más entre pares, nos autorregulamos de una manera a veces muy muy tenebrosa entre pares, y obviamente la caja de reverberancia de eso es la red social, ¿no? Las redes. Entonces, lo que de repente a veces quedaba en una manzana o en pueblo chico, infierno grande, que producto de una estructura social o de una moral, sí, la gente censuraba comportamientos, hoy eso está amplificado con la red social. Entonces vos te sentís parte incluso de un sentir y de una moral, pero que te está hablando de cosas de otra punta del mundo, que vos no estás en ese contexto, no tenés nada que ver, tu manera de hablar es diferente. Volviendo hoy al tema de los más jóvenes, digo, a mí me llama mucho la atención la fuerza que se hace, por ejemplo, para contrarrestar cosas de lo que tiene que ver con esto de la apropiación cultural, ¿no? Hay todo un discurso en torno a esto. ¿Qué se puede decir que no? Pero después está todo filtrado por el idioma inglés, es decir, hay una facilidad con la que hablamos en inglés y no nos importa si el otro sabe o no inglés. De hecho, ahora hay una fuerza que se empieza a hacer sobre estos asuntos, ¿no? Cosas que no tienen por qué estar escritas en inglés en países de habla hispana. Es decir, hay unos tironeos que yo creo que tienen que ver con esta otra época, que no es tanto la de la censura, sino la de la cancelación. Obviamente la obra de Oscar, desde los 80 y al día de hoy, sigue siendo una invitación a mirar cuáles son las cancelaciones o las censuras. Él dice que en la actualidad la censura hoy te puede venir del lado más inesperado, claro, que creo que puede ser la diferencia con los 80s y la época que nos toca vivir hoy. Pero eso ya sería como una discusión de otro, no sé, más como de corte más filosófico, sociológico, que también los textos de Oscar La Roca invitan a que nos hagamos. Así que, fíjate acá, Nelson DiMaggio en este catálogo en 2004 escribía que justamente sobre un texto que luego Oscar escribe a partir de esa exposición de los 80, el libro se terminó llamando La mirada de Eros, el último ensayo del libro titulado La mirada de Eros, donde habla sobre el polémico debate y la controversia entre las diferencias entre erotismo y pornografía, entre arte y obscenidad. Es decir, a partir de ahí saca un lindo provecho y Oscar La Roca se preocupa de la mirada de los demás sobre lo que él estaba haciendo, y a partir de ahí genera una reflexión, genera textos, y yo creo que eso es la retroalimentación y el verdadero sentido que tiene la obra de un artista, no solamente rellenar cuestiones de agenda y de momento, sino invitar a desarmarlas, a cuestionarlas y a seguir generando contenidos para los que vienen más adelante. Así que yo creo que la invitación queda hecha. Vayan, está abierto de 10 de la mañana a 20 horas, de lunes a viernes, y es un lindo recorrido que el que haya vivido estos años y haya pasado con algún tipo de interés por el mundo de lo visual y lo gráfico y la gráfica montevideana, se va a encontrar con algo muy muy placentero.
Bien.
¿Sí?
Bueno, muchas gracias, Jorge.
A ustedes.
Con traernos hoy la exposición de Oscar La Roca.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.